Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Estamos en un tiempo en que todos sabemos de particular preocupación, y más que preocupación, adversidades podría decirse, porque este fenómeno de la guerra, este fenómeno que acompaña las debilidades del género humano y que afortunadamente está todo el tiempo vigente, está trastornando o imponiendo sus negras leyes a todas las formas de vida en el planeta. Hay influencia en... es una cuestión como ecológica, que va abarcando de un punto al otro y se convierte en un sistema. Hoy, para conversar sobre esto, hemos invitado a Michel Thibault, que es una mente lúcida y un hombre erudito en estas materias. Ustedes lo conocen, acá ha estado muchas veces. Dirige la revista online Semanario Ambiental y Argentina Ambiental, que es otra revista de primera categoría, que ha desempeñado, se desempeña como directivo de entidades como la Sociedad Rural, Fundación Vida Silvestre, y en su trayectoria hay muchas, muchas otras notas brillantes como esta. De modo que, Michel, nos encanta tenerte aquí una vez más y bienvenido.
Muchas gracias, Fernando. Me exageras un poco en la presentación, pero bienvenido sea.
Yo estoy no exagero a tu disposición. Nada.
Bueno, estoy a tu disposición para, no sé qué querés que conversemos. El tema de la guerra...
Creo que tenemos que conversar de varias cosas, porque lo de la guerra, según traté de exponerlo recién, está desencadenando una cantidad de otras consecuencias en las que originalmente no se había pensado. Por ejemplo, acá, y creo que vos más de una vez has hablado acá en este programa del tema, el famoso Pacto Verde de los países, de los 27 países de la Unión Europea, es un convenio por el cual se establece una cantidad de restricciones y exigencias a los alimentos o a los elementos de origen de la agroindustria para que tengan un nivel de calidad y exigencias determinado muy, muy estricto en realidad. Pues parece que en estos días se está pensando en soltar un poco la estrictez de estas medidas, porque Los costos para poder cumplir con estas exigencias están subiendo mucho. Los costos se dan principalmente en el orden de la energía. Y creo que también se estará pensando en las comunicaciones, las comunicaciones principalmente por vía marítima. En fin, me parece que estamos ante una situación que va a exigir una capacidad de improvisación muy, muy astuta, por decir así, ¿no? Muy adecuada a cambios súbitos que puedan darse al margen de esto que estamos calculando. ¿Vos qué pensás? ¿Va a haber una serie de influencias de este tipo en el mundo de la agroindustria y especialmente de la industria argentina?
Evidentemente, como Ucrania es uno de los principales países productores de alimentos, también está ubicado al este de Europa, pero ha hecho que esta situación de conflicto bélico haga subir una gran cantidad de commodities, y esto nos va a impactar en la Argentina. Si nosotros fuésemos inteligentes y tuviésemos un gobierno que está pensando en esto, tendríamos la posibilidad de posicionarnos desde el punto de vista de alimentos en una posición muy interesante. Sin embargo, hoy en día se están peleando por nimiedades y viendo a ver cómo hacen para subir los impuestos al sector. Así que creo que esto no nos va a terminar beneficiando, pero como la guerra es una cuestión tan incierta y uno no sabe ni por qué empezó ni cuándo va a terminar, va a ser difícil. Estamos en un proceso de incertidumbre bastante inquietante, sobre todo cuando tenés a un ruso que no sabe para dónde va a disparar.
Además, aunque la guerra terminara de un momento a otro, los efectos para la producción agropecuaria en Ucrania, quiero decir, van a continuar, incluso en el mismo sur de Rusia, porque han sido zonas en gran medida devastadas o, en último caso, abandonadas de manera provisoria. Así que este efecto va a permanecer, creo que más de un año, por lo menos, si estoy ya hablando en un sentido excesivamente optimista.
Bueno, un año no es nada. Evidentemente que para generar o para aprovechar oportunidades es importante, pero un año, olvídate, no existe dentro de la producción y de la naturaleza. Si esto vuelve a generar, vos pensás que ellos en este momento están teóricamente en los procesos de siembra, ya tendrían que haber terminado la cosecha y demás, porque están en contra nuestra. Nosotros estamos cosechando la gruesa o empezando a cosechar la gruesa, terminamos de la fina, y ellos tienen que haber terminado de sembrar la fina y dentro de poco empezar a sembrar la gruesa. Así que, en ese sentido, sí. Bueno, veremos cómo evoluciona esto, ¿no?
Claro, claro. Pero quiero decir que la producción de esa región del mundo, Ucrania y el sur de Rusia, va a estar en déficit para el comercio mundial durante un periodo relativamente largo.
Lo que dure el conflicto y después de que termine el conflicto para que se vuelvan a acomodar las cosas. Todo claro. Depende si dejan producir o si expropian las tierras a los productores actuales, se las sacan y traen gente nueva que no entiende del tema. Entonces, como hacen todos estos procesos colectivistas, en donde te traen gente de afuera y no tienen ni idea de cómo es la producción.
Y el caso de Ucrania, en términos ya históricos, es más que dramático en ese tema, porque hacia los años 1930 Stalin quiso hacer una gran reforma que trajo, por supuesto, un fracaso fue, pero trajo una hambruna total con 10 millones de muertos. Y eso es algo que explica la resistencia de los ucranianos, porque sus abuelos, sus padres en algunos casos han vivido esa época, han sobrevivido esa época y tienen un recuerdo escalofriante de ella.
Sí, no me cabe ninguna duda, ¿viste? Pero todo el mundo cree que la actividad agropecuaria, tirás las semillas y vas a los 6 meses u 8 meses y recoges el producto, y no es así. tiene toda una ciencia atrás y una tecnología que evidentemente no la tiene necesariamente el productor, sino que depende de sus proveedores también. Y los grandes proveedores de Ucrania se están yendo. Las empresas grandes se están yendo todas de Ucrania, tanto las comercializadoras como las proveedoras de insumos. Así que la cosa se les va a complicar mucho en la producción de alimentos.
Sí, sí, sí. Es decir, como decías hace unos minutos, la producción argentina, o en general del Mercosur, va a crecer en importancia dentro del mercado internacional.
Debería de crecer en importancia si la gente se prepara y sobre todo si tiene medidas adecuadas para eso. Pero en la Argentina hoy estamos asistiendo a todas restricciones. Ya tienes que el gobierno quiere comercializar el maíz y el trigo para que no falte, y ya sabemos lo que pasa con eso. Hay una parte importante de la cosecha que se ha perdido este año por la sequía. Así que yo no sé qué va a pasar acá en la Argentina, pero no veo que haya una posición auspiciosa para aprovechar esta racha de buenos precios que puede venir. Vos fíjate que la vez pasada, cuando estuvo el kirchnerismo y que había unos precios de la soja realmente interesantes, nada se pudo aprovechar de eso porque el kirchnerismo dificultó todo lo posible la producción y y la exportación. Vos fíjate que en aquel momento el trigo no alcanzó ni para el consumo interno, que tuvimos que importar trigo de otras partes.
Y recién mencionaste esto de la comercialización. Seguramente estás hablando de iba a decir proyecto, pero no, porque ya ha sido sancionado. Este fideicomiso o empresa del Estado para comercializar alimentos directamente al consumidor, para hacer un salto entre el productor y el consumidor. ¿Eso cómo, qué viabilidad tiene? ¿Cómo es en primer lugar? ¿Qué idea tiene el gobierno al proponer esta institución?
Bueno, esto porque no entienden nada de cómo se hace la comercialización en el sector agropecuario. Nosotros ya vivimos eso en varias oportunidades. La primera oportunidad que hubo esto fue el IAPI en la época allá en la década de los 50, en donde comercializaba todos los productos agrícolas y tuvimos que terminar comiendo pan de centeno. Esto la gente no se lo acuerda, ¿viste? Pero es así, ¿viste? El gobierno no está en condiciones de comercializar y de ponerse a negociar con productos agrícolas. Y si lo hace para el consumo interno, no sé quién le va a comprar, porque esto va a generar un subsidio, porque si esta compañía que forma el Estado compra a precio de mercado y después lo vende a las panaderías o a los consumidores internos a un precio menor, alguien subsidia, alguien paga eso. Así que no sé la realidad cuál va a ser. Y si quieren comprar el producto a menor precio del que está en el mercado, nadie se lo va a vender.
Salvo que sea obligatorio venderle, porque el antecedente del IAPI que mencionabas, ese, bueno, sería mucho más importante que esto, si llega a realizarse, porque significaba toda la producción agropecuaria, era comprador para lo interno y vendedor para lo externo, el Estado, a través de esta institución, el IAPI. Esto que están propiciando ahora. No tendría ese volumen, ¿no?
Sí, pero vos fíjate que el sector agropecuario hoy en día es totalmente diferente a lo que era en la década del 50.
Eso es interesante. Es interesante que expliques estos factores para que se conozca bien lo que está pasando.
Claro, pero vos fíjate que el sector agropecuario hoy en día es totalmente diferente a lo que era en la década del 50, con producciones bastante más importantes. Entonces, en este sentido, la gente a veces no se acuerda, pero todas las intervenciones del Estado en el sector han fracasado. y si realmente se ponen en una posición dura el gobierno, como fue la 125 en su momento, querían aumentar las retenciones a valores exorbitantes, el sector se va a levantar, no se va a quedar tranquilo. Hoy en día el sector está bastante inquieto por todas estas medidas y todas estas cosas que están pasando, y sobre todo cuando el Estado no da el apoyo necesario a los productores.
Y las compañías intermediarias, las exportadoras, también quedarían afectadas por esta medida.
No, las exportadoras no quedarían tan afectadas, porque ellas que aumentan las retenciones, ellas lo pagan, pero se lo descuentan al productor. Así que
no te decía por las retenciones, sino por el tema este del fideicomiso, la nueva empresa estatal de alimentos.
Sí, pero van a ser esas las que le van a vender al Estado. En fin, no sé cómo se van a mover, pero sí. Las comercializadoras que están funcionando con el mercado internacional rara vez se encuentran en situaciones de pérdida grave. En Ucrania sí, porque está la guerra y lo matan, pero acá no creo que pase, que ellas se vean muy afectadas. Igual hubo recientemente una presentación judicial, un amparo por parte de una empresa de esta, creo que fue Cargill, que llegó a la Corte Suprema por el aumento de las retenciones y se lo rechazaron porque era un recurso de amparo. Pero bueno, son cosas que están sucediendo y como verás, por primera vez yo veo que una exportadora o una cerealera como Cargill se le anima a hacerle un proceso judicial al Estado, cosa que antes nunca ocurría.
Sí, eso es un poco extraño en cualquier país que la actividad productora y la comercializadora entren en conflicto con un Estado que las necesita tanto.
No, sobre todo el nuestro que vive de eso, porque todos los impuestos y todas las cosas que se pagan originariamente vienen de ahí. Vos pensás que el único sector que genera materia nueva todos los años es el sector agropecuario. Todos los demás sectores son transformadores o extractores.
Claro, claro. E inclusive la agroindustria está produciendo fuera del rubro alimentos una cantidad de otros productos. Y en ese sentido la actitud así hostil al campo no se ha modernizado para nada. La idea sigue siendo de que el campo es una cuestión de oligarcas que explotan a los peones y que viven nada más que de las nubes. Si llueve les va bien, si no les llueve también, pero menos. Y la incomprensión respecto de lo que es el producto, lo que es la actividad agroindustrial en la Argentina sigue siendo patético.
No, absolutamente, sobre todo cuando vos tenés en el gobierno esta casta, como dice Milei, de políticos que lo único que les interesa es mantener sus posiciones. Vos fijate que si vos analizás adentro del Congreso Nacional cuál era la actividad previa de cada uno de los diputados que está ahí adentro, contás con los dedos de las manos que haya diputados que tengan solvencia económica en su actividad privada. Entonces, una persona que llega al Congreso y que en la actividad privada ganaba, no sé, por decirte algo, 50.000 pesos y llega al Congreso con un sueldo de 400.000, ¿vos crees que está en condiciones de irse? No, ese es lo que quiere, preservarse en su lugar. Por eso tenemos políticos que hace 20 o 30 años que están sentados ahí, no largan su banca ni locos.
Sí, es notable también cómo muchas veces uno piensa este sistema que hay en el Congreso brasilero, se integra el Congreso, la Cámara de Diputados especialmente, con los partidos políticos, pero dentro de cada uno de cada bloque de los partidos políticos hay un sector especializado en los temas agrarios. Entonces componen una especie de de superbloque por encima transversal, por encima de los bloques, de los partidos políticos, y que es el de los asuntos agropecuarios, agroindustriales. Entonces reciben estas cuestiones un tratamiento, bueno, más serio, podría decirse.
Sí,
me parece difícil trasladar eso a la Argentina.
El tema es que en Brasil no tienen la lista sábana. Entonces, ¿quién entra ahí adentro? El que hizo en su campaña local. ¿Viene alguien que quiere ser candidato a diputado o candidato a diputado por su región, diríamos así? Y el que saca más votos en esa región es el que entra de diputado. Pero el costo de esa campaña se la hace él o el partido, además, pero es a favor de un individuo, no es a favor de una lista o de un partido. Entonces, sí, el que llega, llega porque los conoce a los votantes, y los votantes lo conocen a él y le pueden reclamar a él. Acá vos tenés una lista de una serie de impresentables que están ahí adentro, algunos procesados y demás, y después en Brasil tenés lo que se llama no me acuerdo ahora, la lista limpia o la ficha limpia. O sea que, bueno, podés estar sentado en el Congreso si tenés procesos judiciales pendientes. Así que ahí sí hay gente más o menos honorable, no es como acá que van al Congreso para que no los metan presos.
Sí. Y una cantidad de otros controles. Hasta la segunda presidencia de Getúlio Vargas, ya hace más de 50 años, por supuesto, había, quizás subsiste esto, no me parece, había una institución católica que también formulaba, producía información sobre los candidatos y su eventual posición en cuestiones de moral pública que interesaban a la Iglesia. Es decir, formas modos de información mucho más importantes y referidos a los integrantes de esas largas listas que acá no conocemos. Seguramente que había otro tipo de instituciones así.
Escúchame, no solamente no conocemos, acordate que el año pasado, que cuando se hacían las reuniones por Zoom, hubo un diputado, no me acuerdo si dijo Julio de Salta, no quiero dar el nombre, que estaba con la secretaria en las rodillas haciendo cosas impropias y lo tuvieron que echar. Así que, ¿cómo llega ese tipo a ser diputado de la nación y a representarnos a todos nosotros? ¿Vos crees que va a estar en condiciones de votar una ley, de aprobar un presupuesto, de aprobar un convenio con el Fondo Monetario? Ese no le interesa para nada. Llega por un sueldo y por cuestiones de acomodamiento, cosa que está pésimo.
Sí, hay una cantidad de defectos muy graves en nuestro sistema de representación, inclusive la sobrerepresentación, sobre todo se ve en el Senado eso, de algunas provincias, y la subrepresentación de otras, como la provincia de Buenos Aires, y Santa Fe, y de la Córdoba. No,
en el Senado,
es decir,
en el Senado en realidad.
Hay en nuestro sistema político fallas muy gordas, evidentemente. Y tanto lo son que nosotros hemos empezado a conversar sobre aspectos que podrían llamarse técnicos de esta situación internacional que se plantea en el orden de las exportaciones agroindustriales por la guerra en Ucrania. Y necesariamente tenemos que caer en esto porque dudamos de que la Argentina aproveche una oportunidad que se le está poniendo sobre la mesa.
No, por supuesto que no aprovecha nada la Argentina de esto. Cuanto mucho, porque ahora, vos pensás que ahora nosotros nos agarra eso en la cosecha. O sea que no nos está agarrando todo este tema en donde vos podés tomar la decisión de si sembrás o no sembrás. Acá el sector entra a cosechar la gruesa y ya lo está haciendo en algunos sectores. Así que te vas a tener que guardar esa cosecha porque el gobierno va a querer encaramarse en ese producto porque son dólares limpios que le entran a ellos. Así que con la diferencia de cambio y con las retenciones va a ser complicado. Si es que no las aumentan, que va a ser más complicado todavía para el sector. Pero el sector hoy
te diría, está sentado arriba de la cosecha gruesa.
Sí, sí, sí. Y en realidad me dejaste un tanto sin habla, porque una oportunidad que decíamos que puede quedar desaprovechada, resulta que no, que es peor, que puede servir para perjudicar a los productores.
No, no solamente perjudicar a los productores, va a ser para perjudicar al país, porque la plata esa...
Ah, desde luego, por la...
Claro, pero va a perjudicar a todos, a todos los habitantes, porque esa plata que se va al Estado, diríamos así, no se va a usar para mejorar el Estado, va a usarse para que los... ¿cómo se llama? La casta política esté en mejores condiciones. Son ellos que quieren preservar su situación y quieren mejorar sus ingresos. Acá, lamentablemente, los funcionarios y los políticos que llegan al Estado es para enriquecerse, no es para mejorar el país.
Sí, hay que entender también que no siempre se trata de una cuestión de corrupción personal, sino de el gasto terrible que tiene la actividad política, porque el que está cosechando no trigo ni maíz, sino votos, necesita mucho dinero para todo, para movilizar las opiniones, para acercarse, para todo, necesita cantidades ingentes de dinero. Por eso también claro, creo que se crean organismos del Estado innecesarios, pero que dan lo que se llama la caja, que no es para uso público.
Pero vos fíjate lo siguiente, eso pasa porque vos tenés en la lista una cantidad infernal de desconocidos. Pero fíjate vos lo que hizo Milei. Está bien que a algunos no les guste y demás, pero sacó 17% de los votos prácticamente sin tener
campaña.
Hizo una campaña bastante austera y se llevó el 17% de los votos. Así que acá lo que pasa es que en las campañas además hay un curro infernal. El que maneja la plata de la campaña se queda con unos cuantos pesos en el bolsillo después, porque hace la campaña. Y vos fijate también lo que decía esta ladrones que tenía en el Cristina, que justificaban el robo porque ellos estaban haciendo trabajos para que el país crezca y se afanaban toda la guita. Viste, no va, estas cosas no van. Acá hay que hacer como en Dinamarca. En Dinamarca, vos querés ser diputado, listo, no tenés ningún problema, sos diputado, pero cuando entras en diputado, ganás exactamente lo mismo que ganabas en la actividad privada. Y arreglate como puedas. O sea, vos vas a demostrar en tu declaración jurada que ganabas 10 pesos, como diputado vas a ganar 10 pesos. Y entonces tenés diputado de distinto nivel, porque a vos te pagan lo que vos valés. No es que te tienen que pagar a todo lo que vos no valés.
Desde luego, sí, es muy buen sistema. Además, se aproxima a la idea de retribución justa. Tanto vas a hacer, tanto te van a pagar. Sí.
Claro. Le vas a sacar del medio a toda una cantidad de sátrapas que quieren ir nada más que para ganar su sueldo. Entonces, cuando sepan que van a ganar lo mismo, se quedan en su casa haciendo las cosas que corresponden. Pero vos fíjate que para un diputado de una provincia, venir acá a ganar 300 y pico mil pesos, estar en Buenos Aires, dejan a la familia afuera, vienen acá, tienen sus amantes, la ponen de secretaria, etcétera, etcétera, es como si fuera una joda esto, ¿no? No es que vienen a laburar y a romperse el lomo, salvo algunas excepciones.
Claro. Ahora, volviendo al tema del tema central, Se ha vinculado la cuestión de la guerra con la del cambio climático en muchos puntos, pero en eso que decíamos hace un rato al principio de la conversación, situaciones como esta de Europa, lo del llamado Pacto Verde, que es la suma de nuevas exigencias para la calidad de los productos agropecuarios, y especialmente para los que importan, donde nos concierne mucho la cosa a nosotros. El hecho de que después de del rigor que pusieron a principios del año pasado, cuando se estableció este Pacto Verde, casi en sentido amenazante lo daban a conocer, y ahora aflojan, están avisando que van a aflojar más todavía. Evidentemente la Argentina se beneficiaría con eso. ¿Pero qué te parece en general? ¿Está expresando algo más grave que la política que en todo el mundo se sigue para mitigar o evitar el cambio climático? ¿Va a tener modificaciones importantes y modificaciones así en un sentido negativo?
Mira, desde mi punto de vista, Europa es una región en la cual siempre ha defendido su seguridad alimentaria. O sea que para ellos es mucho más prioritario la seguridad alimentaria que las cuestiones de cambio climático o demás, que no les pueden afectar en forma inmediata y demás. Por otra parte, hay que tener algo en cuenta que rara vez lo he escuchado los economistas de acá Argentina, es que cuando en el sector agropecuario vos aumentás la producción, te aumenta el costo por unidad de producto. Es al revés que en la industria. En la industria vos aumentás la producción porque le ponés más máquinas, más inversiones y demás, y el costo por unidad de producto te baja. O sea que si vos producís 100 autos te cuesta no sé cuánto, pero si vos producís 1000 autos te baja el costo de cada auto es muchísimo más bajo. En el sector agropecuario es al revés. En el sector agropecuario, cuanto más tecnología pones, más caro es la unidad de producto. Por eso Europa necesita subsidios, porque si tiene tecnología infinita, su costo por unidad de producto le aumenta. Y esto hace que ellos no necesiten, sobre todo los subsidios. Y ahora lo que probablemente hagan es bajar un poco las exigencias que se habían puesto pura y exclusivamente para bajar los costos y para que no haya tantos subsidios, si es que hubiera. Pero no creo que haya una reducción tan drástica de este tema. Sobre todo es muy, muy difícil en este momento, ¿cómo te puedo decir?, pensar en eso. Pueden haber algunas exigencias sanitarias y demás que se han flexibilizado, pero bueno, no creo que pase de ahí la cosa.
Pero algo semejante.
No soy un especialista en el tema, así que me puedo equivocar.
No, desde luego, todos podemos equivocarnos, pero vos sí estás en el tema, no estarás en el tema específico de esto, pero sí en el panorama amplio de estas cuestiones. Y en ese mismo sentido, podríamos referirnos al uso de la energía nuclear, porque aunque se esté hablando ahora de que existen garantías de la seguridad de las plantas nucleares en Ucrania, está firme, que no se corren riesgo de que haya fenómenos, episodios como aquel de Chernobyl, de alguna manera se ha puesto en entredicho la cuestión de la seguridad de las plantas, porque no hay duda de que hay suficientes manifestaciones, aclaraciones acerca de las posibilidades técnicas del cuidado, del cuidado normal de las instalaciones. Pero ¿y los hechos extraordinarios que aparezca un terrorista? Y más si es un terrorista con ejércitos y se salga de lo racional, todo eso mucha gente lo piensa. A mí me ha llamado la atención que en Alemania, donde el segundo partido de la nueva coalición gobernante es el Partido Verde, este mismo partido haya cambiado o modificado o enfriado mucho su posición respecto de la prohibición de la energía nuclear. Se está contemplando que Alemania cumpla con algunos compromisos de construcción de nuevas plantas que se había abandonado. En ese sentido, no nos estamos yendo demasiado del tema agroindustrial, por supuesto, porque depende de cuáles son sus fuentes de energía. Pero en ese sentido, habría una época de polémica, de crisis respecto de las fuentes energéticas que se usarán en el futuro inmediato. ¿Qué pensás a propósito de esto, Michel?
No, evidentemente que hay una polémica fuerte, y sobre todo en los grupos estos ecologistas se dan cuenta de que hoy en día el cambio climático es mucho más grave desde el punto de vista de la subsistencia del ser humano que las plantas nucleares. Las plantas nucleares, evidentemente, la tecnología ha cambiado en los últimos 30 o 40 años, pero son una fuente de energía limpia, a pesar del riesgo atómico que tienen. Pero vos fíjate que yo no estoy hablando del tema de terroristas, pero fíjate en Japón, con la planta atómica esta que le agarró el terremoto, Fukushima creo que se llamaba, que fue un terremoto, no fue una, ¿cómo te puedo decir?
Una acción humana.
Cuestión humana. Pero evidentemente las fuentes de energía van a tener que cambiar. Nosotros vamos a tener que dejar de tener fuentes de energía con fósiles. Vamos a tener que pasar a eólica, pero en lo que se esté trabajando muchísimo es en la producción de hidrógeno. Entonces, si el hidrógeno llega a ser económico, hoy en día para producir hidrógeno, para producir una unidad de hidrógeno, tenés que gastar más que una unidad de calor. Vale decir, te cuesta más caro la producción que lo que que el resultado te da. Pero esto está cambiando. Así que es probable que dentro de no muchos años el hidrógeno sea el combustible, diríamos así, más utilizado. Porque vos sabés que la quema de hidrógeno, en el caño de escape te saldría agua. Así que no es contaminante.
Sí, sí. Lo cual también significaría un golpe a la economía de muchos países que viven del petróleo y los combustibles fósiles.
Por supuesto. Cuando empezaron a salir los autos, los que fabricaban carretas se fundieron.
Evidentemente.
A lo largo de la historia. Es lo que suele ser. Cuando salió la electricidad, los productores de velas se fundieron. ¿Viste? El progreso va haciendo que surge un negocio y se acabe otro. Vos fíjate una fábrica que se fundió ahora en esta época, que fue Kodak, que fabricaba los rollos de fotos. Kodak se refundió porque no la vio venir. Entonces, ya nadie saca fotos con rollo de fotos, son todas digitales. Y una empresa se fundió y nadie. Y no salió el gobierno corriendo a prohibir que saquen fotos digitales y entonces salvar a la fábrica. No, tu negocio se acabó, punto.
No le sucedió tampoco a Suiza con sus famosos relojes. Cuando aparecieron los relojes automáticos, modificó su forma de producción.
No, pero lo que pasa es que los suizos son extremadamente inteligentes. Además, los suizos siguen teniendo relojes analógicos porque valen una fortuna y son productos de lujo, de estatus. Vos tener un Rolex de oro con diamantes o no sé qué, es una cuestión de estatus. Por otra parte, no lo podés usar porque salís a la calle y te roban. Pero bueno, esa es otra cuestión.
Sí. También pasa eso, por lo menos aquí. Esto mismo que estamos diciendo de los países que se van a perjudicar, es que la misma Rusia, que es un país tan poderoso, la mayor parte de su economía descansa sobre el petróleo y sobre el gas que exporta a sus consumidores europeos. Ahí habría también una modificación de la política universal en el sentido del poder, porque los poderes militares necesitan una base económica sólida. De lo contrario, no tienen cómo fundarse. En realidad, la caída de la Unión Soviética fue una aplicación de este principio. Pero a la Rusia actual quizás le alcancen estas generales de la ley. Es un país petrolífero. Y el petróleo, con todo lo que estamos diciendo, va a pasar de moda.
Sí. Ojo que la Rusia, viste, es muy grande y tiene muchas fuentes de energía y es probable que las transformen, pero vos fijate.
Se transforma. Sí, sí, desde Rusia, luego. Desde luego.
Tiene como principal producto, o uno de los principales, es el gas que manda Europa. Por eso la tiene agarrada a Europa con el gas que le está mandando, viste, que como si fuera, le corta el gas y evidentemente Europa empieza a teclear porque
irrita.
Es otra fuente de energía fuerte. Pero vos fijate la paradoja. Rusia invade Ucrania, hace todo este despelote, cuando está empezando el verano en Europa. Y esto hace que se baje el consumo de gas. ¿Entendés? O sea que no sé hasta qué punto es tan grave la suspensión. Si hubiera agarrado esto en pleno invierno en Europa, evidentemente la cosa sería mucho más complicada porque afecta a la gente. Pero acá están entrando, ellos están entrando en la primavera, así que no sé hasta qué punto les afecta tanto el gas. Les afecta, por supuesto, pero pueden
por si ahí es sufrirlo con si es más cosas. Soportable. Sí, esta combinación de la de las necesidades naturales, de la producción clásica de algunos países y la situación bélica que se ha planteado ahora, y no tiene respuesta segura, porque es tan complicada la economía contemporánea que nadie puede conocerla así en su totalidad, apenas unas grandes líneas. Por eso los generalizadores son tan importantes. Lo digo porque vos te excusabas por ser un generalizador recién. Y lo mismo podemos decir respecto de los efectos del cambio climático. La Universidad de Yale, la Universidad Norteamericana, en su publicación trimestral, creo que es, decía que muchos gobiernos del mundo utilizan el cambio climático como excusa para cubrir las deficiencias de su mal servicio, el mal servicio para temas como incendios o inundaciones, en fin, cuestiones de desborde de la naturaleza, que se achacan al cambio climático cuando son responsabilidad de estos gobiernos, aun cuando no hubiese, y lo seguirían siendo aun cuando no hubiera cambio climático.
No, por supuesto.
Estamos viendo que acá el fuego en la provincia de Corrientes, que está llevando el 11% de su superficie. Sí, puede tener una cantidad de causas complicadísimas, pero lo cierto es que se han hecho muchas denuncias acerca de que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, por ejemplo, no tiene un presupuesto adecuado a sus necesidades normales, no ya para situaciones extraordinarias, y que en general las instituciones, los organismos, para este tipo de emergencias, están en lo mismo, bomberos y los demás, carecen de tecnología adecuada y carecen también del presupuesto para mantener esa ausente tecnología o soñar con ella. Es decir, y además otra cosa, ¿no? Estas leyes recientes sobre que son prohibiciones, establecen prohibiciones para disponer libremente de las tierras que hayan sido afectadas por incendios, particularmente los humedales, durante periodos larguísimos. Hay una mala preparación legislativa también para estos fenómenos que no podemos aplicar entonces, no podemos responsabilizar exclusivamente por ellos al cambio climático.
No, pero el cambio climático es, desde mi punto de vista, es una cuestión política internacional, no solamente de la Argentina. Es cierto que el ser humano ha tenido o contribuye a que suceda esto, pero cuando vos me hablas de la preparación que tendría que hacer la gente, hola, ¿me escuchás?
Sí, Sí, te oigo perfectamente. Sí.
La preparación que tendría que tener el Estado, ¿por qué no la tiene? Porque considera que la naturaleza no tiene valor. Cuando vos se te quema una casa, uy, decís, qué barbaridad, se quemó la casa, tenés un seguro, tenés una cantidad de cosas que en cierta medida te pueden resguardar y los bomberos vienen corriendo. Ahora, cuando se te enciende un bosque, no va nadie. ¿Por qué? Porque el bosque estaba ahí, era un bosque nativo, estoy hablando. Ah, porque estaba ahí, son unas plantas de porquería que no sirven, que qué sé yo. Entonces, cuando vos no valorizás lo que vale un bosque o lo que vale un pastizal, evidentemente no vas a tener las cosas para parar el incendio. Y cuando el incendio se te vino encima, porque te empieza a destruir bienes materiales, entonces ahí te agarras la cabeza. Pero nadie analiza cuánto es el costo de un bosque quemado o de un pastizal quemado. Y ese es el problema. No los valorizamos, entonces creemos que no tiene valor.
Una perspectiva de los movimientos ecologistas es que si les adjudica valor a los bosques y a los pastizales, en el contexto actual de la economía contemporánea tiene un sentido capitalista y que llevaría entonces a su depredación. ¿Qué se puede decir respecto de ese argumento?
No, ese argumento es totalmente falso. Es una estupidez de gente que no entiende cómo es la cosa. Si vos tenés en una propiedad un bosque que está valorizado en tanto precio, salvo que no, a alguien se le ocurre decir, bueno, el bosque vale o tiene un valor de 100 pesos y entonces, como está en el campo privado, vamos a cobrar impuestos sobre esos 100 pesos. Es lo mismo que la vez pasada, ¿te acordás que salió el tema del impuesto al viento en el tema de los molinos eólicos o el impuesto al sol el tema de los pantalones solares, viste? Ahora que van a poner un impuesto al bosque, pero más allá de eso, los bosques, los pastizales y demás, y los humedales, hacen un servicio a la comunidad que no está valorizado. Y es inmenso el servicio que tienen, o los servicios ambientales que le generan. Son inmensos y no se valorizan, y por eso vos no tenés prevenciones de que se te queman. Alguien dijo, uy, se quemó el pastizal de Corrientes. Se quejan porque ya no pueden pastar los animales, pero el pastizal en sí tiene un valor inmenso por todo lo que genera.
Sí, así pasa con todas esas manifestaciones de los bosques, las selvas. Pero ahora está habiendo una revalorización que tiene mucho que ver con los bonos verdes.
Sí, pero los bonos verdes todavía no es un mecanismo, salvo honrosas excepciones, no es un mecanismo que se haya generalizado y que lo pueda generalizar porque no están hechas las mediciones. ¿Cuánto carbono absorbe un pastizal? Hoy por hoy no tenés una estandarización de eso. O un bosque nativo tampoco lo tenés. La única cuestión que yo he visto que ha sido bastante exitosa es Costa Rica, que mantiene los bosques y le paga a los propietarios privados una tasa X por mantener ese bosque y mantenerlo cuidado. Vos fíjate acá, nosotros tenemos la ley de bosques en donde se obliga al productor a mantener el bosque y se le paga de un fondo que hay en la Secretaría de Agricultura, pero o en el Ministerio de Agricultura ahora, pero en la época de Kirchner ese fondo sirvió para pagar el fútbol para todos, así que se desvirtuó totalmente. Y además
no se
el fondo
saber en estos casos
armado como está armado ahora, se lo entregan a la provincia y nunca llega al propietario.
Claro. Bueno, en esos casos no se sabe si el sistema funciona o no, porque hay en el medio algo que lo desnaturaliza, como este ejemplo que estás dando. Pero sí, esta valoración de la contribución a la pureza de la atmósfera, en el orden, que no se puede todavía decir porque faltan mediciones, no se puede todavía aplicar del todo en los bosques. Para la industria sí, ¿verdad? Las mediciones son más precisas, más confiables.
No, pero para la industria, por supuesto, porque en la industria, primero, son lugares confinados, o sea que es muy fácil medir las emisiones o la contaminación o el saneamiento. ¿Por qué? Porque vos tenés toda la contaminación o toda la afectación en un lugar muy pequeño. Pero anda a hacer lo mismo con un bosque que tiene miles de hectáreas. Evidentemente, cada especie tiene su forma de absorber carbono, pero anda a hacerlo en un pastizal. También. Es más complicado. No digo que no se pueda hacer porque se está haciendo, pero es más complicado y no tiene tanta visibilidad como tiene en una empresa industrial.
Claro. ¿Y vos cómo ves la actitud de los industriales respecto de estos sistemas destinados a mitigar el cambio climático?
Acá hay, para mí, tres categorías de empresarios. Están los que son, que no son empresarios, sino son funcionarios de empresas internacionales, que en realidad responden a los mandatos de su casa matriz. Y ellos le tienen mucho más miedo, más temor a una inspección de la casa matriz que a una inspección de la Secretaría o el Ministerio de Medio Ambiente. Ese es un grupo. Después tenés un segundo grupo.
Esos son más cumplidores, entonces.
Exactamente. Pero no porque se los exija el gobierno, sino porque tienen una exigencia internacional de. Porque además, fíjate que las empresas esas tienen que respetar la norma más estricta de los lugares en donde están. O sea que una empresa americana que está en la Argentina y que tienen otra sede en Alemania, todas sus sedes tienen que respetar lo que dice Alemania si es la más estricta. ¿Entendés?
Sí.
Esto es así. Después tenés un segundo grupo, que es bastante amplio, en donde tenés una gran cantidad de empresas nacionales, sobre todo pymes. Y estas respetan los temas de medio ambiente, pero en tanto y en cuanto esté la Secretaría atrás, o la Secretaría o la Autoridad de Contralor atrás, y vea si es más rentable respetar o pagar una multa. Y después tenés otro grupo bastante grande de MIPYMES, o sea, empresitas, como talleres mecánicos, comercios o lo que fuera, en eso no respetan nada.
Y saben cómo esquivar las inspecciones.
¿Cómo?
¿Y saben cómo esquivar las inspecciones?
No necesariamente. Lo hacen por ignorancia, porque no tienen capacidad de manejo. Vos te vas a uno de estos laboratorios de los que son chiquitos, ¿no es cierto? Laboratorios de revelado de fotos. Vos la foto electrónica podés ir a una sucursal de alguna compañía que te las revela y te las pone en papel. Todos esos líquidos son contaminantes. Y yo he visto miles de veces que están tirando ese contaminante o el sobrante del contaminante en la cloaca. Sale una chica a última hora del día y la tira en la cloaca. Es más, no, ni la tira en el baño, la tira en la cloaca de la calle. Así que imagínate, todo eso va a la contaminación en el caso de Buenos Aires, a contaminación del río. Pero sí, claro. Esas no tienen capacidad, ¿viste? Pero hay otras empresas u otros sectores que sí, que se han organizado. Por ejemplo, los restaurantes. Hay un grupo muy grande de restaurantes que el aceite quemado, el aceite usado, se los pasan a recoger periódicamente. Lo meten en unos tambores y se los llevan. Y bueno, y estas empresas que los recogen, los refinan y hacen otro tipo de aceite. Pero hay cosas. Después hay otras que están arregladas con los cartoneros para que se lleven las cajas vacías.
Muy bien, Michelle, te agradezco una vez más tu participación aquí y seguiremos al habla porque estos problemas que hay que resolver siguen vigentes. Muchas gracias, Michelle.
No, muchas gracias a vos por haberme invitado. Y bueno, esperemos que la próxima vez no tengamos las dificultades de conexión que tuvimos en esta oportunidad.
Así será, por lo menos eso espero. Hemos conversado con Michelle Thibault y nosotros volveremos a encontrarnos el martes próximo aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.